when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with, oh, our hearts are thumping. And you, a brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so soon.
2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche. Yo soy Lartaun de Azumendi, gracias por escuchar la cadena COPE.
Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl.
Esta noche te queremos hablar de uno de esos temas que de verdad nos tienen que preocupar a todos o nos tienen que ocupar, porque aunque al albur de la actualidad parece que quedan un poco arrumbados, que quedan un poco detrás del ruido mediático de lo importante o lo que aparentemente es importante para los medios de comunicación, de lo que vamos a hablarte ahora es algo humano, es algo que está cercano a cualquiera de nosotros, es una historia humana y es una historia además muy bonita. La joven Isabel García Sánchez Escalonilla, de Fuensalida, Toledo, tiene síndrome de Down y ha sido nombrada suplente en una mesa electoral en las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, el domingo. En el año 2011, los padres de la joven recurrieron a la Audiencia Provincial de Toledo para que se le restituyera el derecho al voto tras ser inhabilitada por un juzgado de Torrijos, también de Toledo. La joven Isabel tiene 28 años. Hace unas semanas recibió su nombramiento como segunda suplente del segundo vocal de una mesa electoral en Fuensalida. En el fallo de la Audiencia Provincial de Toledo se considera que Isabel ha logrado unos niveles de aprendizaje, obteniendo incluso el título de bachiller que le habilitan para el desenvolvimiento autónomo. Tenemos con nosotros esta noche a la madre de Isabel, me refiero a Rosario Sánchez Escalonilla, que ha luchado junto con su marido para que su hija vea reconocidos sus derechos. Rosario, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tendríamos que empezar, yo creo que por lo menos en 2011, ¿no?, para situarnos un poco. En 2011 vosotros acudís a la justicia para que vuestra hija, para que Isabel, se le restituya el derecho al voto porque consideráis que es una persona capacitada para poder funcionar autónomamente en la vida, con las limitaciones que puede tener una persona síndrome de Down, pero al fin y al cabo apostando, como tantos y tantos padres, porque los Down pertenezcan de derecho pleno a esta sociedad. ¿Es así?
Sí, bueno, fue anterior en el tiempo, nos tenemos que poner en el 2009, que fue cuando se resolvió a que Isabel, Chabeli le llamamos todo el mundo,
Chabeli,
no podía ejercer su derecho a voto. Uh-huh. Fue en el 2009, el 2011 ya se rectifica, después de nuestra pelea, después de nuestro trabajo, se rectifica y se le devuelve los derechos. Ella siempre había votado, desde que cumplió los 18 años había votado.
Sí.
Y además ella está siempre muy atenta a todo esto y le gusta, y es una cosa que como familia lo hacemos, pues un miembro más que vamos a votar. Entonces, justamente en el 2009 fue cuando se le quitó el derecho, porque pedimos, nosotros consideramos que empezaba a trabajar hace más de 6 años, pero 6 años ya de forma muy continuada. Uh-huh. Y considerábamos que, bueno, pues todo el mundo tenemos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Ella, un punto débil que tenía era que el manejo de dinero a grandes escalas,
sí,
una trabajadora empieza a manejar dinero a gran escala, pues considerábamos que necesitaba, pues en este caso consideraría yo que podían ayudarla siendo tutora suya.
Sí.
Pero lo sorprendente fue cuando el juez dijo que también le quitaba el derecho. No solamente eso, nosotros no queríamos nada más que solamente ayudarla en esta parcela. Le quitaba el derecho al sufragio universal. Nos pareció, vamos, algo que se fue una tristeza tan profunda, que consideraban que nuestra hija, que valía para trabajar, que valía para defenderse en muchas cosas, que además tenía, había conseguido con muchos esfuerzos un nivel académico importante, que no pudiera votar, nos pareció algo de verdad que nos quitaba una parte de nuestra lucha. Y ahí es donde empezamos nosotros a considerar que, bueno, que teníamos que invertir nuestro dinero, invertir nuestro esfuerzo para rectificar esto. Se los concedió en el 2011, cuando,
sí,
en el 2011 fue cuando se nos concedió que ya podía ejercer lo que hasta ahora estaba haciendo, ¿no? Su derecho, como cualquier ciudadana de este país, a votar.
Rosario, cuando vosotros acudís a los tribunales, acudís para ejercer una cierta tutela sobre vuestra hija, ¿no?
Sí, es que hay que pensar que, bueno, pues en cada persona tenemos, como hemos dicho antes, nuestro punto fuerte y nuestros puntos débiles.
Sin duda.
Y entonces, pues que esto no significa que no pasa nada porque, digamos, pues nuestra hija necesita que alguien la asesore, que esté a tanto cuando maneja unas cantidades de dinero, no sé, hay que ser sensatos. Entonces hay personas pues que a lo mejor no llega a ese nivel, puede llegar a otros, pero a ese nivel consideramos que tenían dificultad. Y eso es lo único que pedíamos en la justicia, que no se la dejara sola cuando tuviera que hacer un contrato, unos niveles que para ella podría ser, bueno, de alguna manera, pues no controlar, ¿no? Entonces solamente pedíamos eso de la justicia. Lo que es sorprendente fue cuando también decidió la juez que tampoco podía ejercer el derecho a voto.
Yo tengo que reconocer, Rosario, que yo ni mucho menos soy un experto en leyes. Tratamos asuntos legales muchas veces en este programa y los periodistas, bueno, pues tenemos que versar sobre varios asuntos y para eso nos rodeamos normalmente de expertos, ¿no? Pero me entra la duda o me cabe la duda de hasta qué punto un tribunal al cual acudís para proteger a vuestra hija, bueno, interfiere en otro aspecto dentro de sus derechos sin que nadie, más que ellos de oficio, consideren que de rebote por vuestra petición esa persona tenga que ser invalidada en uno de los derechos que tiene. Esto jurídicamente, que me imagino que os asesoraríais en su día, ¿qué lectura puede tener?
Yo creo, vamos, nosotros, nuestro conocimiento de las leyes es escasísimo. Nosotros sí. acudimos a las leyes buscando el mejor beneficio para nuestra hija, pero no teníamos ni idea de las leyes, solamente habíamos sido asesoradas un poco por el grupo que ahora un poco lleva como orientación a Chabel y CK, bueno, pues que podría ser una oportunidad. Pero yo creo que hay un desconocimiento a nivel cultural, desde cualquier parte a nivel cultural, de lo que significa una persona con especificidad, una persona que tiene algunas deficiencias, que tiene digamos, lo que yo siempre decimos, algún punto débil. Yo creo que es cultural y que, bueno, pues encontramos un juez que, aparte, yo no tengo ni idea de las leyes. Si es verdad que otro juez ha dicho que estaba mal, se supone que es interpretable, ¿no?
Sí.
Si otro juez nos dijo que, no, tenéis razón, vuestra hija puede tener este déficit, pero no está incapacitada para esto, que es una cosa muy grande, ¿no? Es decir, que decir a una persona que ya no está en este mundo es una cosa de verdad que delimita y además lo que le espera como futuro también, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros no teníamos ni idea, pero sí nos pareció que si habíamos luchado para que nuestra hija estuviera a todos los niveles, incluso con grandes riesgos, a todos los niveles normalizada, esto teníamos que también luchar por ella. Entonces estábamos en nuestra voluntad. Y desde el día primero que encontramos, que vimos la carta, sin tener ni idea de leyes, dijimos, esto no es normal. Y esto está dentro del nivel cultural, social, que hay sobre estas personas. Así que nos podemos mover en un entorno que la gente está más sensibilizada,
sí.
Pero a nivel cultural general de nuestra población, realmente hay un gran desconocimiento.
Sin duda. Rosario, en 2009 os lleváis la desagradable sorpresa, en 2011 recurrís a los tribunales para que se le restituya el derecho a voto a vuestra hija, a Chabeli, tras ser inhabilitada, y hace, me imagino, que escasos días o semanas habéis visto cómo ha llegado a casa una notificación por parte del censo electoral o por parte de la oficina electoral en la cual dice que Chabeli va a ser o tiene que ser o tiene que acudir como segunda suplente del segundo vocal de una mesa electoral en la localidad toledana de Fuensalida. Cuando recibís vosotros esta notificación, ¿os llama la atención?
Bueno, pues en ese momento cuando la recibo, efectivamente la recibo, pienso, esta es la parte social, esto es lo que queremos, esto es lo que debe ser, así debería ser. Así que esto, de alguna manera, restituye la otra parte, ¿no? De que la normalidad entra en un bombo y puede ser, efectivamente, porque además, pues ella está como que sabe leer y sabe escribir, que son los mínimos que requiere una persona que está de vocal.
Sí.
Entonces, bueno, pues si reúne esas condiciones, es normal. Así que, bueno, pues es la otra parte de la sociedad, ¿no?
Sí, sí. No,
esa otra parte que te restituye otra vez, ¿no?
Te reconforta en cierta
sí,
forma, ¿no?
De alguna manera te dice, bueno, vale, muy bien, pues estamos en lo normal. Tendremos que intentar, por supuesto, es porque la gente no lo debe entender, pues tendremos que ayudarla. En el caso de que tenga que estar, tendremos que ayudarla para que entienda. Le hemos estado leyendo lo que tiene que hacer, hemos estado, y que tendremos que, de alguna manera, bueno, pues asesorarla, pero es lo de la normalidad. Y es lo que se espera de una sociedad que integre en todos los conceptos a las personas que tienen algún hándicap, que tiene una especificidad, pero que yo, vamos, que hay gente que se puede considerar que no la tiene, pero yo creo que todos tenemos en algún momento algo que necesitamos asesorarnos.
Oye, Rosario, lo normal es que el domingo próximo, al ser segunda suplente del segundo vocal, pues a Chabeli no le haga falta más que presentarse, confirmar, uh-huh, que sería lo normal, que en la mesa están todos los titulares, uh-huh, y con la misma pues recibir un agradecimiento por haber acudido a la llamada de la administración y volverse pues a su domingo habitual, a su domingo familiar, o a dar un paseo, o a echarse una siesta, o a hacer lo que ella le apetezca en ese momento. Eso sería lo normal.
Sí, sí.
Pero en el caso de que, por lo que fuera, tuviera que ocupar la mesa electoral, y vosotros habéis estado hablando con ella, se lo habéis estado explicando, ¿ella cómo está viviendo este momento, digamos, de preparación por si acaso?
Bueno, pues en principio, sí, es verdad que la primera notificación, que fue de asombro, y fue de lo normal en ella, es que pues es una niña muy activa, una chica muy activa, pero de vez en cuando le entran las dudas de que puedo o no puedo, ¿no? Que es lo que siempre ella dice, yo puedo. Y digo, bueno, pues vamos a ensayar, vamos a ver lo que se hace, ya se ha ido a votar, vamos a ver quién es este. Bueno, pues hemos estado viendo todo el proceso y me imagino que cuando esté ahí es una chica tímida, no es una... las personalidades y los caracteres va en la persona y ella pues no es una persona muy dinámica, que se mueve a todos los niveles, que es independiente, pero es verdad que es tímida. Bueno, pues habría que presentarle a la gente que va a estar con ella inmediatamente, aparte de lo que hemos preparado y ya sabemos por lo que dice la normativa esta del librito que te presenta, bueno, pues a lo mejor habría en ese momento que presentarle mucho más gráfico todo lo que tiene que manejar. Bueno, es un reto más. A muchas personas que sean vocales, no creo que lo dominen con todo, que sea la primera vez que lo hagan. No creo que sea para ellos algo que esté muy manejable, ¿no?
Yo no he estado nunca me ha tocado. Creo que afortunadamente, porque al final, bueno, pues te saca un poco de tu día a día o de tu fin de semana de descanso, pero estoy seguro de que si me tocara, tendría que aprenderme cuáles son mis funciones a la hora de tanto de ser presidente o de ser vocal o de lo que fuera que me tocara en una mesa electoral. Yo creo que tendríamos que poner todos un poco de nuestra parte para tratar de hacerlo lo mejor posible, al igual que tu hija. Claro. Chabeli, según tengo entendido, trabaja a diario en Toledo desde hace casi 7 años. Ella toma su propio autobús público para ir a trabajar. Allí en la capital se mueve también por transporte público. Uh-huh. Y trabaja en el equipo de digitalización de documental de la Fundación CIES.
Sí.
¿Cómo es el día a día, desde el punto de vista laboral, o cómo es el día a día normal de Chabeli desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Cómo, para que se haga un poco una idea a nuestros oyentes, yo creo, de lo que hablabas tú, de que hay que darle un rango de normalidad que yo no sé hasta cuándo tendremos que estar contando una y mil veces que evidentemente unos tenemos unos dones y también tenemos unas incapacidades y que en el caso de Chabeli pues son unas, en mi caso son otras y en el caso de su madre Rosario pues serán otras distintas. ¿Cómo es el día a día de tu hija?
Bueno, ella normalmente se levanta a las 6:30 porque es una chica que se prepara el desayuno, que se ducha, que se baña, que hace su cama y después tiene que coger el autobús que va desde aquí de Fuensalida, va a Toledo. Ha pasado por diferentes departamentos y que ha estado en sitios donde tiene que coger 3 autobuses. Ahora, de momento, nada más que tiene que coger 2, pero antes tendría que trasladarse al lo que llaman el polígono, que tendría que coger desde la estación de autobuses otro. Incluso a veces ha tenido que hacer varios transbordos. Dice que ella cuando llega allí, pues en su puesto de trabajo, cuando llega a su momento, vuelve otra vez a la estación de autobuses y vuelve a volver a coger. Hay días que tiene pues actividades como baile, le gusta la pintura, con lo cual hay días que se va a la escuela de arte de aquí de Fuensalida, incluso ha hecho exposiciones. Y bueno, pues es una chica que tiene una vida normal, que colabora en la casa, que hace lo que tenemos que hacer todos, que le encanta ir de compras a ropa, porque
sí,
es que eso, y los zapatos, la
pues
prima,
como casi todas las mujeres, ¿no?
Claro, que está deseando que ver algún adorno de algún collar, alguna, pues es que es una chica, pues se mete en internet, se descarga lo que yo no me descargo, que bueno, pues que es yo creo que es la normalidad. Otra cosa es que, bueno, pues a lo mejor en cuanto salida, sí, es verdad que ha participado en actividades como intercambio a Ucrania, ha participado en actividades de la Junta que de campamentos de esto que no son solamente específicos de discapacidades, sino con normalidad, sin ningún apoyo, pues hacer, arreglar caminos, y que bueno, pues está en el día a día de como una chica normal. Sí, es verdad que nunca llegan pues esa normalidad, digamos, del grupo, pero ella todo lo que puede lo hace con todo, y además no se pone límites. Si hay que pintar en un concierto de Dover o de Celtas Cortos o de qué, pues ahí está en el escenario pintando. De que...
Te digo, Rosario, una cosa, tu hija está más preparada que muchas de las personas con las que me he cruzado en la vida, eso para empezar. Y no lo digo porque tu hija sea síndrome de Down y estés hablando tan elogiosamente de ella o con total normalidad de su día a día, sino porque realmente estoy viendo que hay dos cosas. Una, que Chabeli es una niña con una chica ya, con 28 años, una chica con capacidades, una chica que es capaz de enfrentarse al día a día de una persona, cosa que no hace todo el mundo, de tener sus responsabilidades, de tener sus habilidades, de ser una chica que le gusta lo que hace, lo que vive y lo que trabaja. Y luego me parece que también tiene que haber ahí por detrás, porque si no, pues seguramente no estaríamos hablando en estos términos. Un trabajo muy consciente para darle un rango de normalidad a una hija como la que tenéis por parte de los padres. Yo creo que es el triunfo de la sociedad el hecho de que los padres, de un tiempo a esta parte, de unos cuantos años a esta parte, que antes, desgraciadamente, por lo que fuera no se hacía, habéis tratado de educar en la absoluta normalidad a los hijos con síndrome de Down. Y eso yo creo que es un ejemplo muy importante, porque yo, que tuve de muy pequeño una tía abuela síndrome de Down, estoy hablando de una persona que nació en los años 20, pues era una persona que para aquel entonces, en los síndrome de Down, pues era una persona que había podido recibir una educación bastante privilegiada. Pero es verdad que en la sociedad en aquella época, pues los síndrome de Down no estaban atendidos, no estaban tan considerados. Atendidos efectivamente sí, pero no considerados para la vida normal o para la vida regular. Y yo creo que vuestro ejemplo, el de vuestra familia y el de Chabeli, es un ejemplo que es muy pertinente y que hemos tenido la grandísima suerte de que la hayan señalado para ser segunda suplente del segundo vocal del Colegio Electoral de Fuensalida, para conocer realmente un caso real de carne y hueso como es el de tu hija. Así que no tengo más que darte la enhorabuena y sobre todo darte las gracias por dar la cara, porque yo creo que los padres que dais la cara por los chicos, que son ejemplo, sois los que vais haciendo que todos vayamos cambiando la mirada. Tú antes lo decías, es que todavía hay gente que no lo ve como normal. Bueno, pues con ejemplos como estos yo creo que lo que consideramos es normalizarlo, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando tienes delante, y yo concretamente sabía perfectamente que mi hija ya venía así porque soy profesional, pues cuando la tienes delante lo único que piensas es, bueno, pues esta es la tercera hija, esta tiene que llegar al máximo de lo que pueda llegar. Y el máximo es, pues, que se sabe, cada día a día lucharemos por ella a donde quiera llegar, ¿no? Y también nosotros también, pues, puesto, empujando, pero no hemos puesto nunca límites. Los límites son los que efectivamente hacen que la gente no evolucione, no crezca. Y sí nos habían dicho que no podría llegar nada más que a no sé dónde. Bueno, pues nosotros, con el día a día, con paciencia, pues ha ido llegando a donde ella quiera, porque va a seguir llegando hasta donde ella quiera.
Y es que la realidad es muy terca, Rosario, y está muy por encima de las expectativas que nos marcamos muchas veces, y es lo bonito de esta vida, que nos cierra la boca porque hablamos antes de tiempo, tanto los padres, como los educadores, como los médicos, al final cada persona es un mundo y lo que hay que hacer es eso, dotarle de las posibilidades para que el crecimiento personal de las personas, sean de la edad que sean y la condición que sean, pues sea el máximo posible. Y ahí os tengo que dar la enhorabuena. Y enhorabuena por haber dado ese testimonio. Me parece que es un testimonio, de verdad lo digo, muy importante. Muchísimo más que muchísimos otros de los que estamos hablando continuamente en los medios de comunicación. Dale un beso de nuestra parte, de parte de nosotros, del equipo de la noche de COPE y de los oyentes, a Chabeli. Y por lo menos, si no tienen la oportunidad, porque es suplente, segunda suplente, de ocupar esa mesa electoral en Fuensalida, ya el simple hecho de haberse preparado para ello, de acudir el domingo pronto para ver si tiene sitio o si falta alguien, pues me parece que es otra experiencia más en su vida que le vendrá más que bien. Rosario Sánchez Escalonilla, madre de Chabeli García Sánchez Escalonilla, muchísimas gracias por el testimonio, adelante.
Pues muchas gracias a vosotros, porque os hacéis eco de ello. Muchísimas gracias sobre todo por ese interés de que se normalice y que sea noticia también estas cosas que son pequeñas, pero para nosotros no lo pueden imaginar.
Si no fuera pequeña no estaríamos abriendo el programa con ello. Las historias de las personas y de las personas que se superan y de las personas que con esa terquedad quieren demostrar que se puede llegar lejos son las mejores historias, porque son las de verdad. Así que muchas gracias, Rosario. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Packing the bags and setting up. We planted lilacs and buttercups. Oh, oh, oh. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard.
2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Precioso testimonio de la madre de Chabeli. A ver si entre todos conseguimos que no tengamos que hacer mucho esfuerzo de aquí a poco tiempo para normalizar las cosas en este país. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun. Vengo a confesar.
¿Ah, sí?
Sí, voy a confesar pecado, pero no voy a confesar el pecador.
Así es como se debe hacer.
Claro que sí. Y es que te cuento por qué digo esto a los oyentes. Resulta que alguien del equipo ha llegado esta tarde diciendo pues que ayer cuando acabó el programa llego a casa pues con un hambre horrible.
Sí.
Pero no tenía nada que comer en casa. Solo, atención, nocilla, alguna lata de sardinas y pan Bimbo.
Nocilla, lata de sardinas y pan Bimbo.
¿Y qué hizo? Pues muy fácil.
¿Mezcló?
Claro.
No.
Sacó el pan Bimbo, untó la nocilla y dentro que metió pues las sardinillas y para adentro, desayuno de
sardinas con nocilla.
Sí, desayuno de los campeones.
Eso es una guarrindongada.
Efectivamente, esto nos ha recordado a este cocinero del que somos muy fans en la noche de COPE.
Tortilla de gominolas, María Gómez, está súper buena. Bates dos huevos y echas las gominolas, cuajas la tortilla y ya está. He probado con pajitas, bocabiz, fritos, doritos, chetos y fantasmitas y no sale tan rica. Mi hermana dice que sabe a medicina, pero a mí me encanta. Con un poco de ketchup todavía está más buena.
Madre mía, las guarrindongadas.
Qué grande, Jorge.
Este cocinero, algunos lo habréis reconocido, es David de Jorge, que presenta el programa de la ETV Robin Food, Atracón a mano armada. En este programa de cocina, pues tiene una sección...
Y que ha bajado unos 100 kilos desde que está en la tele.
Es cierto, parece otro,
De 220, 230 a 130.
¿Cómo se llamaba? Operación Bigote de Gamba.
Operación Bigote de Gamba.
Y se pesaba...
Empezó pesándose, como no había básculas para pesar sus 200 y largos kilos, empezó a pesarse en una nave industrial, en una báscula...
De ganado.
De ganado.
Sí.
Y ahora ya se pesa en el programa en directo porque ya pues, está en el entorno de los 130 kilos y sigue bajando.
Y sigue bajando, sigue bajando. Bueno, pues resulta que David de Jorge tiene una sección, pues se lo contamos a los oyentes que no lo sepan, que hoy le vamos a tomar prestada.
Sí.
Y son sus guarrindongadas, como tú has dicho. Cada viernes los telespectadores le escriben contándole pues esas combinaciones imposibles de comida. Pues eso, tortilla de gominolas, como ha contado él mismo. Bocata de chorizo y nocilla, que este es un clasicazo.
Un amigo mío comía bocadillo, a ver si lo digo bien, bocadillo de mayonesa con cacahuetes.
Ay, madre mía. Pues mira, también
pero
tenemos...
es que lo malo es que comía todos los días eso y no comía casi nada más.
Hombre, pues esto dieta mediterránea,
no.
El endocrino...
Era de Bilbao, mediterráneo, no, era más bien cantábrica.
El dietista no sé yo qué opinaría de este tema. También tenemos sorbete de polvorón, regaliz con mayonesa.
Regaliz con mayonesa,
sí,
buenísimo.
Sí. Y nuestros oyentes ya nos están dejando sus guarrindongadas, así que eso es lo que queremos que nos cuentes hoy. Cuéntanos esas combinaciones imposibles que o simplemente te gustan o las has tenido que hacer porque no te quedaba otra. Ya sabes, cuéntanos tus guarrindongadas en nuestro muro de Facebook, en La Noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito, el 950-60-06.
Victorio Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿Estabas poniendo una cara de que te estaban dando los kiries con las guarrindongadas?
Disfruta de la música, disfruta porque se acerca el gran momento de la temporada balompédica mundial, la final de la Champions.
Pero no sabemos el resultado ya en este programa.
Sí, pero hay que vivir la emoción.
Ah, espera, vamos a ponernos en situación, a ver, que suba la música, a ver. Esto se va a escuchar en San Mamés el año que viene.
Sí, yo me la tengo en el móvil. ¿Qué pasa?
En dos temporadas la jugáis.
cuando queramos.
Claro.
Bueno, a lo que vamos. Se acerca Lisboa, la final de la Champions. El sábado, ¿quién la ganará? ¿Quién la perderá? A Carleto, el entrenador del Madrid. Pues este himno de la Champions, pues claro, le da ganas de cantar. Y está haciendo, pues, pruebas vocálicas para mejorar su estilo. Así lo ha manifestado hoy la jornada de puertas abiertas del Club Blanco.
Ahora jugamos esta final. Solo esto, ¿sí? Digo la verdad, que estoy muy contento. En este momento no hay, creo que es normal decir esto para evitar la presión. La alineación para la mañana, porque voy a tomarla mañana. Cristiano es titular.
Bueno, sabemos que Cristiano va a ser titular a Lartown.
Sí.
Y como diría Ancelotti,
sí.
El Cholo sabe que este es un ardid del entrenador.
Hace tiempo que no escuchaba la palabra ardid.
Ardid. Artimaña.
Sí, conozco el significado.
Del amigo Ancelotti. Y bueno, tampoco el Cholo suelta prenda.
Bueno, en principio tiene argumentos para partir como favorito. Eso no quiere decir que lo sea desde el juego. Yo creo que es mejor. Pero sí desde todo lo que rodea a las posibilidades que tenemos ambos. Y bueno, veremos cómo se resuelve y de qué manera sale. Eso no quiere decir que lo sea. Y te exigís ante las dificultades y posiblemente sean los dos mejores equipos del mundo. Y para mí, yo haría amistosos, o es uno largo, según como lo quiera interpretar cada uno. Y siempre contra ellos, siempre. Todos los amistosos del verano contra Real Madrid, yo creo que es mejor.
Bueno, esto es antes de la final.
Están un poco dubitativos.
Sí, están antes de la final, que si tú eres mejor, que si...
No quieren enseñar.
Sí. ¿Qué ocurrirá después?
¿Después de qué?
¿De la final? Bueno, pues la noche de COPE, adelantándose a la noticia... ¿Qué expresión más bonita? ¿Te acuerdas que nos adelantamos a la noticia? Ya, es una cosa tremenda.
El rumor, la antesala de la noticia.
No, pues esto, nos adelantamos a la noticia.
Vale.
Es una cosa que vamos por delante de la realidad. En un sprint increíble, la noche de COPE ofrece a todos los oyentes a Sergio Ramos hablando tras la final del sábado, felicitando al campeón.
Sí, como he dicho antes, y evidentemente del segundo no se acuerda nadie. En las finales están para ganarlas, pero tampoco me preocupa. Se reconoce el mérito y la gran campaña, la gran temporada que ha hecho el Atlético de Madrid. Son merecedores de las Champions, y bueno, las Champions es otra cosa. Está claro, porque llevamos muchos años sin llegar a esa final y es una oportunidad evidentemente única. Es duro no ganarla, como dije en su día, ¿no? Se ha conseguido un título que parece ser que se ha olvidado, pero no es para olvidarlo.
Claro, una vez que pierdes, pues intentas,
sí,
justificarte, y dices, hemos ganado la Copa del Rey. Pero bueno, la final se la lleva el Atlético, y así lo reconoce tras el partido el entrenador blanco, Ancelotti.
Hablando del Atlético Madrid, naturalmente felicito a Simeone para primero a los jugadores que han ganado en la Champions, que han ganado la Liga. Felicidad a ellos. Pero no creo que el Atlético es fuerte como equipo, no como individualidad.
Bien, muy tranquilos aficionados madridistas, porque según la noche de COPE, el Madrid no, contra lo que pudiera parecer, no pierde la Champions. Él solo. También la pierde el Atlético de Madrid.
¿Cómo?
Estas cosas no ocurren normalmente. Tampoco era normal una final de Champions entre el Atlético y el Real Madrid. Atención al Cholo Simeone, que habla de la derrota del Atlético en la Champions.
No, creo que Madrid jugó un muy buen partido y hay que felicitar al rival en la manera que interpretó el juego. Nosotros no pudimos combinar, tuvimos ahí la de Godín para acercarnos en el marcador, pero lo intentamos desde el esfuerzo, pero no pudimos encontrar los caminos que nos llevaran a crear un poco más de peligro. ¿Sí?
Queridos oyentes, la duda está ahora mismo en sus corazones, pero tranquilos, porque el sábado acertaremos seguro. De momento, el único que ha acertado en este programa es el presidente Cerezo, con unas escalofriantes declaraciones que hizo hace 2 meses.
Bueno, yo creo que el balance es francamente bueno, positivo al máximo, y sobre todo porque prácticamente de los compromisos que teníamos creo que hemos cumplido en todos, y quizás si nos ha fallado algo ha sido en la Copa del Rey, pero vamos, el resto era estar entre los 4 primeros y quedamos campeones, era hacer un papel bueno en la Champions y quedamos campeones, pues yo creo que la temporada ha sido magnífica. Yo creo que hay una clave para mí fundamental, que ha sido la unión que ha habido entre la afición, el equipo y toda la gente del Atlético de Madrid. Esa unión y ese creer que el equipo puede ganar, al final el equipo ha ganado. Bueno, normalmente te tienes que quedar con la que has conseguido el título, ¿no? Un título que lo veníamos persiguiendo ya desde 100 años y que este año lo hemos conseguido. Además lo hemos conseguido bien, porque lo hemos conseguido contra el Real Madrid y un equipo que teóricamente es uno de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo.
Momento escalofriante.
Tengo un lío ya.
Mira, seguramente el sábado ese lío se te disipará.
¿Sí? A eso de las 10:30 o así.
Sí, si no hay prórroga o penalti. Pues nada, queridos oyentes, recuerden, no se dejen manipular, porque la realidad está ahí fuera. ¿O no?
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu. Misti na notis di turbada, misti na notis ma meduño, misti ojao kuna luta, ma kujitu ten kuluta, sin vingança buna vensi.
Momento para abrir el mapa mundi. Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, estoy impresionado porque acabo de marcarme un diálogo tuitero con una oyente del programa en turco. Ahí es nada, ¿eh?
¿En turco?
Ahí es nada, Lartaun de Azumendi. Ahí es nada, ¿eh?
A mí lo que me extraña es que al otro lado de la línea hay alguien que sepa turco, no que tú sepas turco, que eso ya...
Que ibas a decir, me sorprende que haya alguien tuiteando contigo a esta hora, pero tenemos muchos oyentes.
Hombre, claro que tenemos muchos oyentes.
Tenemos muchos oyentes
Claro que sí.
Más que vamos a tener esta noche después del tema que tocamos, porque hoy desplegamos el mapa mundi.
Hoy nos ponemos en la punta de lanza de la tecnología.
Hoy nos ponemos en la punta de lanza de la tecnología. Si tuviéramos un mapa tecnológico del planeta, sin duda alguna nos iríamos hoy al punto más caliente de la geografía tecnológica. Nos vamos también a un mapa geopolítico, porque nos vamos a la costa del océano que separa China de los Estados Unidos. Y en realidad, cuando pensamos dónde están las grandes tensiones, lo hemos hablado muchas veces aquí en el Mapamundi, hasta que estalló la crisis de Ucrania, el peso de la política internacional en el mundo estaba gravitando cada vez más hacia Asia y la costa americana que da hacia Asia, ¿no? Entonces, la actualidad ha venido muy condicionada en estos últimos dos días por la denuncia que ha presentado los Estados Unidos por boca del fiscal general contra 5 militares chinos, a los que acusa de espionaje, mejor dicho, más que de espionaje, de ciberespionaje, curiosamente, contra empresas estadounidenses.
Sí.
Porque uno de los aspectos que menos se tiene en cuenta y que, sin embargo, más trascendencia tiene la relación entre las dos grandísimas potencias, que son la República Popular China, por un lado, y los Estados Unidos, por otro, es la competencia y el espionaje industrial. De tal manera que hubo una serie de ataques contra empresas estadounidenses. El Estado desplegó los recursos de los que dispone, trazó, gracias a los recursos tecnológicos que tiene, trazó el origen de los ataques y los identificó presuntamente en un edificio de Shanghai donde opera clandestinamente una oficina que, según los Estados Unidos, está adscrita a la inteligencia militar china. Más que a la inteligencia, a los servicios que se dedican al espionaje informático.
Vale.
De tal manera que han identificado con nombres y apellidos a los militares. China ha respondido como respondió una gran potencia. Claro, lo primero que ha hecho ha sido congelar el diálogo en materia de colaboración tecnológica, de entrada.
Sí.
Además, estaba de visita en Beijing Vladimir Putin, que tiene a su vez su propia zona caliente con los Estados Unidos en Ucrania, y han aprovechado para firmar unos acuerdos de intenciones en materia energética que no han tenido demasiada trascendencia práctica, pero que han marcado un camino en el cual, ante la presión estadounidense, China encuentra un aliado natural, que es la Federación Rusa, que a su vez está muy interesada en ampliar su alianza tanto con la República Popular China como con la Unión India y el Brasil, ante la posibilidad de que tenga que sufrir sanciones,
sí,
que es algo con lo que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, cada una vez más o menos a la semana o cada 10 días, amenazan a la Federación Rusa como consecuencia de los acontecimientos en Ucrania, ¿no? O sea que esta tensión que existe a propósito del espionaje nos sitúa ante un debate muy, te iba a decir, muy sugerente, desde luego sugerente, pero además es muy preocupante.
A mí hay una cosa que me ha llamado particularmente la atención de este señalamiento, ¿no?, por parte de los Estados Unidos a la inteligencia o al ciberespionaje chino, y es, bueno, pues la publicación de fotografías y nombres en concreto de los supuestos responsables de este supuesto ciberespionaje, asunto que, si bien cuando se trata de espionaje entre países se suele hacer y se suele expulsar a algún miembro de la embajada correspondiente,
habitualmente cuando se trata de un diplomático, de alguien acreditado.
En este caso, yo no sé si por tratarse de ciberespionaje, por tratarse de un asunto tan delicado y, digamos, mucho más moderno que el espionaje tradicional, y entre las que son, seguramente, las dos potencias en todos los sentidos más importantes ahora mismo en el mundo, me ha parecido especialmente revelador. ¿Qué lectura haces tú de esto?
A ver, hay dos niveles. Por una parte, en la política exterior estadounidense, el apoyo a las empresas estadounidenses forma parte de la política del Estado.
Hombre, hay más que ver la ley Helms Barton, por ejemplo.
Claro, de tal manera que tanto los recursos de la inteligencia de señales de la Agencia Nacional de Seguridad como los recursos de inteligencia humana, etcétera, de los que disponen las distintas agencias que trabajan para el gobierno, están, entre otras cosas, al servicio de la política exterior, económica y empresarial de los Estados Unidos. No significa que trabajen para una empresa en concreto,
¿sí?,
pero sí que hay una colaboración muy estrecha entre el sector privado y el sector público a la hora de protegerse frente a las amenazas externas. Este es un nivel. Hay otro nivel, que es que China está utilizando los recursos tecnológicos de los que dispone, y cada vez son más, cada vez son más, para obtener ventajas competitivas, tanto a la hora de controlar la entrada de otras empresas en el mercado chino como a la hora de acceder a los mercados exteriores.
Sí.
Y me detengo un instante en este punto. La expansión económica y empresarial de la República Popular China en un continente como África, por ejemplo, está cambiando el equilibrio de poder en el continente.
Sin duda.
Esto hace que cada vez más la inteligencia y los recursos, tanto la inteligencia militar como en general los servicios de inteligencia del Estado, sirvan al interés de las empresas chinas en su internacionalización. Hace unos años esto nos podía resultar un poco extraño y uno tendía a pensar que a lo que se dedicaba fundamentalmente la inteligencia china era a controlar la actividad de los extranjeros o de los agentes extranjeros en China.
Sí.
Sobre todo porque en China hay dos zonas que, como saben nuestros oyentes que siguen el programa, pues son dos zonas de especial importancia, de especial interés, que son, por un lado, la provincia oriental de Xinjiang, y por otro lado, Tíbet. Hemos hablado muchas veces de estas cuestiones, ¿no? Y sin embargo, cada vez más encontramos que junto a eso, el espionaje a través de el llamado ciberespionaje, no solo a través de Internet, a través de las distintas redes que interconectan servidores y nodos, está sirviendo a China, por ejemplo, para obtener información acerca de estrategias y también información tecnológica, patentes, modelos de utilidad, etcétera. Esto es lo que denuncia el fiscal general. El aspecto interesante ha estado, como tú decías, en que los han señalado nominatim, ¿no? Los han señalado con nombre, con apellidos
sin
y con
duda.
Foto. Hace unos meses ocurrió otra cosa. Hubo una serie de ataques informáticos contra Israel. Entonces, hubo un grupo de hackers israelíes que identificaron a los autores de los ataques, activaron sus ordenadores con sus cámaras, con sus webcams, y les sacaron fotos. Y entonces les mandaron un correo electrónico diciéndole, te hemos pillado, esta es tu foto, apareces en tu casa, y como vuelvas a atacar alguna vez a nuestro país, vas a tener problemas, ¿no? La dimensión de la guerra, decía Sun Tzu, que la guerra, el autor del arte de la guerra, que la guerra es un asunto muy serio y debe considerarse con la mayor de las gravedades. Cuando pensamos en la guerra tecnológica, tendemos a verlo como la película aquella de los años 70, Juegos de Guerra. ¿Te acuerdas?
Sí,
la de
Spielberg, perfectamente.
Del muchacho que activa el sistema de misiles. Pero si vamos a la realidad, es una cosa muy seria. Un ataque informático, por ejemplo, puede privar de servicios básicos a una gran población, puede colapsar un país. Hay un mito que yo no estoy tan seguro de que sea simplemente un mito entre la comunidad hacker, que es el mito de Armagedón. Un colapso simultáneo de todos los sistemas controlados a través de informática, a través de la informática, que es de un Estado. De tal manera que a la vez un Estado se queda sin red de transporte, sin red de telecomunicaciones, sin los suministros básicos que cualquier población necesita para subsistir.
Bueno, uno de los casos que más nos ha llamado, yo creo que a todos, o que nos llamó más la atención, no hace demasiado, no sé si estamos hablando de hace aproximadamente 2-3 años, fue aquel virus informático que estaba preparado exclusivamente para que desde los Estados Unidos se atacara una determinada central nuclear iraní.
¿Sí?
Y que fue corriendo posiblemente por los ordenadores de todos nosotros sin que nos hiciera ningún daño, porque estaba capacitado solo para dañar el sistema de supuestamente fabricación de la bomba atómica en Irán. Y estaba hecho, bueno, más a medida, más customizado, que se dice ahora, imposible, ¿no?
Lo que pasa es que hay dos aspectos. Por una parte están las acciones, digamos, más ofensivas o de ataques defensivos, que es esta que tú describes, y hay otra, que es la que tiene que ver con la captación de información. A veces esa información es información pública que está a disposición de cualquiera y que uno lo que tiene que tener son los recursos para tratarla y para estudiarla y para analizarla. Y una lectura detenida de los periódicos puede brindar mucha información acerca de un país, a poco que una persona sepa leer el periódico con cierto
criterio,
detenimiento y cierta inteligencia. Otra cosa distinta es el espionaje, que es la recopilación, la identificación, la captación y el tratamiento de información secreta, clasificada como secreta, los llamados históricamente secretos de Estado, ¿no?
Sí.
Junto a eso está la información que pertenece a empresas que, por ejemplo, trabajan en sectores estratégicos para la economía de un país, sectores regulados que están sometidas a requisitos de seguridad y de confidencialidad, como es el caso de las empresas del sector de la defensa. Todo hay que decirlo. China ha hecho una declaración, un alto funcionario chino, ha hecho una declaración que yo he traído que me parece también significativa, ¿no? porque ha dicho que quien más sabe de espionaje es Estados Unidos. Claro, Estados Unidos ahora está pagando las consecuencias de una política de filtraciones sistemáticas que llevamos conociendo desde... Bueno, WikiLeaks comienza a funcionar en el año 2006, si la memoria no me falla, pero es fundamentalmente a partir de 2010, cuando tiene una actividad más...
que iba más pública, ¿no?
Bueno, siempre fue pública, pero digamos más agresiva, ¿no?
Sí.
Cuando hacen el famoso vídeo, reciben la información y publican la información que había filtrado presuntamente el soldado Manning. Junto con esto, han tenido una segunda oleada de filtraciones gracias a Edward Snowden,
sí.
Gracias o a pesar de Edward Snowden, que ha sido una de las personas que ha puesto el ojo de la opinión pública mundial en la actividad de la Agencia de Seguridad Nacional y la interceptación de comunicaciones en todo el mundo.
Ajá.
De tal manera que los Estados Unidos están sufriendo un desprestigio que China utiliza en su favor. China dice, oiga, pero es que también han atacado, por ejemplo, los servidores de importantísimas empresas de telecomunicaciones chinas. De tal forma que a ambos lados del océano nos encontramos con acciones de captación de información, de paralización de acciones, y yo creo que en el futuro vamos a ver una situación muy, muy paradójica, que es que por una parte los estados se van a hacer una especie de guerra fría a través de la tecnología, internet, los sistemas de telecomunicaciones, pero por otro lado van a desarrollar relaciones comerciales que no pueden impedir, porque es cierto que el flujo comercial entre China y los Estados Unidos, como el flujo comercial entre la Unión Europea y Rusia, es innegable e importantísimo para algunos estados, como es el caso de Alemania en nuestro continente.
A raíz de esto también te quería preguntar, porque yo lo leía hoy en las redes sociales, ¿hasta qué punto esta escenificación de denuncia por parte del fiscal general del estado norteamericano tiene mucho de realidad, tiene algo de representación, entiéndaseme, teatral, pública a nivel universal o a nivel internacional, porque sería bastante ingenuo pensar que los Estados Unidos, todo aquello que les moleste profundamente, siendo ellos, como dices tú también y muy bien dicho, o como dicen los chinos, los principales o los primeros o primigenios espías a todos los niveles, ¿hasta qué punto esto de lo que se están quejando, primero, les preocupa realmente? Segundo, ¿lo utilizan como venta interna para su propio consumo de ciudadanos, empresarios, al fin y al cabo votantes? Quiero decir, si esto está pasando continuamente, este fulgor de hace unas horas, ¿hay que tomárselo muy en serio o es una más dentro de la infinidad de maraña de cosas que están ocurriendo y nos quieren hacer ver que tiene una importancia real?
A ver, hay una cosa que condiciona la respuesta a la pregunta que me formulas. Es que Estados Unidos es un Estado de Derecho. Es decir, en Estados Unidos la ley importa. Entonces, en el momento en que tú tienes un procedimiento judicial abierto, aparece un juez que en un momento determinado considera que ese procedimiento tiene que seguir adelante.
Sí.
Y te dicta una orden internacional de búsqueda y captura. De hecho, ya decía el fiscal que más les valía no ir a países, a estos militares, no ir a países que tuvieran acuerdos de extradición con los Estados Unidos.
Sí.
Yo creo que, y aquí entro a responder lo que preguntabas, ¿no? Yo creo que es bastante ingenuo pensar que China va a extraditar jamás a un militar chino. Esto, yo creo que China no lo va a hacer nunca.
No lo hace Estados Unidos.
Por esto, digo. Entonces, yo no creo que eso se vaya a dar. Sí creo que es un aviso a navegantes en el doble sentido. De lo que le puede ocurrir a un extranjero al que se le ocurra espiar a empresas estadounidenses, por mucho que goce de la protección de un gran Estado. Si esto tiene una lectura que es, oiga, si nosotros nos atrevemos a acusar a militares chinos, figúrese lo que somos capaces de hacer con militares de otros países que se atrevan a atacar a nuestras empresas. Esto por un lado. Por otro lado, tiene ese mensaje de consumo interno que tú decías. Mucho cuidadito, porque es verdad que hay mucha preocupación con el efecto Snowden. Es decir, hay preocupación con la idea de que pueda aparecer lo que se llama en inglés los whistleblowers,
sí.
Los que tocan el silbato, ¿no?
Sí, sí.
Los que destapan un escándalo de esta naturaleza. Y te crean una crisis internacional. Hay que fijarse que en el último encuentro entre Obama y Merkel, y Angela Merkel, uno de los puntos en los cuales no ha terminado de haber acuerdo ha sido el que tenía que ver con aquellas famosas escuchas.
Pues es que Angela Merkel ha estado de morros con Obama,
sí, sí.
Significativamente.
Por esto digo que este punto sigue siendo un área, no de fricción, pero de cierta frialdad entre los dos países. Luego déjame que haga de todos modos una observación, porque es de justicia también ver la realidad como la ven los Estados Unidos. Lo que dicen los Estados Unidos cuando se plantea esto es, primero, todos los países del planeta lo hacen.
Uh-huh.
Segundo, nosotros somos los buenos. Nosotros somos una democracia, nosotros tenemos controles internos que evitan que la actividad de captación de inteligencia de nuestros enemigos se utilice para fines torcidos, para fines contrarios a la democracia, a la libertad, y por lo tanto, dicen ellos, nosotros no nos podemos poner en el mismo plano de lo que hace un régimen tiránico, de lo que hace un régimen que utiliza ese espionaje para oprimir o para perjudicar a su propio pueblo. Luego yo creo que hay otra...
Sí, lo que pasa es que entonces ahí se les desmonta diciendo entonces ustedes por qué espían a España o a Alemania.
Claro, el tema está, bueno...
Que son también, estados de derecho, tan estados de derecho, ver, como el suyo.
También para eso hay una respuesta, que es una respuesta problemática, porque lo que te dicen es, bueno, just to be sure, solo para estar seguro.
Para estar seguro,
claro. Siendo verdad esto, la posición china tiene también un argumento sólido. La posición china es... Ustedes no pueden pretender extrapolar sus soluciones a todo el planeta.
Claro.
O sea, China, que es un país en estas cosas muy interesante. Yo recuerdo que hablando con un amigo en China, en el interior de China, hablábamos a propósito de estas cosas, ¿no? Y entonces él decía, mira, dice, lo que pasa es que la gente no ha entendido que no es que China se haya convertido en una gran potencia. Dice, China está volviendo al papel que siempre tuvo en la historia de la humanidad. Entonces, todos los argumentos basados en una supuesta superioridad moral de los demás países sobre ¿sí? China, en China, van a ser sistemáticamente rechazados. Porque el pueblo, la opinión pública en China, y desde luego los dirigentes chinos, tienen muy clara la idea de que China no es un país de segunda.
¿Cómo de segunda?
Al contrario.
Si uno de cada seis habitantes del planeta
no,
es chino.
No, pero no solamente por razones demográficas, por razones de estricto prestigio cultural.
Yeah.
Hay una figura que uno habitualmente no se percata, ¿no? El nombre de China en chino es Chongguo. Chongguo es el país del centro.
¿Ah?
Porque es el país que queda en el centro de todo lo que hay bajo el cielo. Entonces, quienes viven fuera de China viven en los rincones y se acercan a China para ser iluminados.
Es una forma de ver las cosas. Yo creo que China es bastante chungo, como dices tú, y que el centro es Bilbao. Pero esto es una cuestión que podemos discutir aquí con los
nietos de Mao. Pero ¿cuál de las dos
margen? La margen izquierda, por supuesto, que es la buena. Ricardo Ruiz de la Serna, la semana
noches.
Que viene abrimos el mapa mundi por otra parte. Hasta luego.
Προσευχή να αντέξει να χτυπάει στις φλέβες μου μέχρι το πόδι.